Está con nosotros hoy el director de Energía del Gobierno Vasco, Javier Zarraonandia. Egunon.
Cayó, Egunon.
Vamos a hablar del fracking. ¿Por qué es tan controvertida esta técnica?
Bueno, es una técnica nueva, es una técnica de extracción de gas y efectivamente es una técnica controvertida a nivel social. Pero nosotros entendemos que, bueno, a nivel internacional, a nivel de todo el mundo, ya se han realizado más de 2 millones de pozos y de perforaciones y se ha demostrado que es una técnica que desde el punto de vista medioambiental, técnico y económico es viable, con lo cual no se debe descartar de entrada.
¿Hay antecedentes de daño medioambiental en exploraciones por fracking?
Vamos a ver, el primer pozo que tengamos constancia de fracking, de fracturación hidráulica, es del año 1947. Desde entonces, insisto, se han realizado más de 2 millones de pozos y hay constancia de malas prácticas en actividades industriales, pero los problemas que haya habido han sido consecuencia de malas prácticas. Nosotros, como Departamento de Industria, consideramos que nuestra responsabilidad es saber cuáles son las reservas energéticas que tenemos en Euskadi y lo que estamos haciendo es, estamos trabajando en un estudio de impacto medioambiental muy riguroso para evitar este tipo de malas prácticas. Lo que se haga en Euskadi, si es que se hace algún día, se hará con total garantía desde el punto de vista medioambiental y, por supuesto, con control por parte de la Administración.
Si extraemos el gas que tenemos en nuestro territorio, ¿nuestra factura energética sería más barata o da igual sacarlo de Álava que traerlo de Argelia?
Bueno, uno de los problemas que tenemos es que realmente no sabemos qué tenemos ahí abajo. Por tanto, esto nos refuerza en nuestra posición. Hay estudios o hay opiniones que dicen que no tenemos nada ahí abajo o que lo que tenemos no es viable desde el punto de vista económico y técnico. Y hay otras opiniones que vienen a decir que nosotros en el subsuelo de Euskadi, de nuestro país, tenemos gas para los próximos 60 años. Por tanto, esto es un tema clave, es un tema fundamental y como gobierno vasco tenemos que saber exactamente qué tenemos. Tenemos que analizar los recursos con total respeto al medio ambiente y con control estricto por parte de la Administración.
Nuestra compañera Itziar Espina ha elaborado un reportaje que parte del día en el que se anunció que efectivamente había unas bolsas de gas en el subsuelo, especialmente en Álava, y que después también menciona lo que han sido las protestas que se han organizado especialmente en el territorio alavés, donde han sido en algunas ocasiones verdaderamente masivas. Adelante, Itziar.
El fracking, un tesoro negro, una oportunidad de riqueza, una amenaza o una estafa a gran escala. Defensores y detractores de esta controvertida técnica de extracción de hidrocarburos, desconocida hasta que en octubre de 2011 el Lehendakari López anunció la existencia de potenciales recursos de gas no convencional.
Hemos hecho exploraciones en Gran Enara, en Álava. Nos dicen que hay gas no convencional, miles de millones de metros cúbicos, que sería lo que consumiría Euskadi en 60 años.
Los indicios nos dicen que efectivamente puede haber lo que dice el Lehendakari. Ahora hay que comprobarlo fehacientemente.
2 años después, la prudencia, la presión popular y la sombra de la duda han hecho que en Euskadi los proyectos estén paralizados. El fracking no convence. Ana Oregui, consejera de Medio Ambiente.
Las técnicas que conocemos hasta ahora, desde luego, no creemos que nos ofrecen las garantías suficientes y nosotros siempre hemos dicho que con las técnicas que hay en este momento, pues no veríamos con buenos ojos esta explotación. En este momento no hay nada, efectivamente, no hay nada activo en el territorio y yo no veo a un corto plazo nada que se vaya a mover en este sentido.
Hoy hay 9 permisos para investigar la presencia, sobre todo en Álava, de gas no convencional. Es una gestión pública a través de SESA, la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. Algunas autorizaciones caducan ya el año que viene y el Gobierno quiere solicitar su prórroga para evitar que sean empresas privadas las que se hagan con las licencias. Las compañías explotadoras venden los beneficios económicos de una técnica que dicen es segura y hará reducir la dependencia energética.
Es un proceso de los más garantistas de Europa, que se analiza prácticamente todo. Se siguen más de 15 leyes en relación con la protección del medio ambiente.
También los ingenieros de Minas alaban el fracking, una oportunidad de futuro inédita aquí, pero con años de uso en Estados Unidos.
Sí que hay medidas de seguridad. Una vez que se hace la perforación, se anilla de tal manera que la salida de ese gas fuera del pozo es muy difícil.
La producción de gas no convencional no es posible sin fracturación hidráulica, y si no consentimos la fracturación hidráulica habrá sido una oportunidad perdida.
En Europa cada país dicta su política energética y hay distintas velocidades. En Francia, por ejemplo, se ha prohibido y en España, por el contrario, no se quiere dejar pasar este tren. El gobierno legisla para darle cobertura legal. José Manuel Soria, ministro de Industria.
El gobierno de España autorizando este tipo de investigaciones y prospecciones siempre que se cumplan las condiciones y las cautelas medioambientales establecidas al efecto.
La oposición al fracking ha venido especialmente, aunque no solo, de sus impactos sobre el medio ambiente. La salida del gas a profundidades de entre 2.000 y 5.000 metros se fuerza fracturando la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y productos químicos. Los científicos alertan de los riesgos de contaminación de los acuíferos, emisiones de gases a la atmósfera o impactos paisajísticos, incluso terremotos. Aitor Urresti, ingeniero industrial y profesor en la UPV.
Estamos hablando de aditivos que en su mayoría son aditivos altamente tóxicos y que por lo tanto suponen un riesgo bastante importante para la población y para el entorno. Bueno, si pensamos directamente como ejemplo en el biocida, si hubiera un derrame de este material, que realmente lo que hace es biocida, es mata todo lo vivo, estamos teniendo un problema ambiental bastante grande.
En Álava, la presión popular ha ido tomando cuerpo. Los movimientos contrarios al fracking han logrado que su mensaje cale. En Vitoria convocaron una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos 15 años. Mikel Otero, Fracking es Araban.
Lo que se ha conseguido es que todos los grupos políticos tengan el fracking en la cabeza como una cuestión que abordar con mucho cuidado, y eso es algo que lo que ha hecho es que el fracking no haya empezado.
Muchos municipios se han declarado libres de fracking. En Cuartango, en cuyo valle se proyectan dos pozos, se hizo hace unas semanas la primera consulta popular. El 98% de los vecinos se opuso a esta práctica. No es un no por el no. Iñaki Guillerna, alcalde.
Fracking es una industria pesada que necesita mucha agua, miles de camiones, por un territorio rural, es decir, que nuestros caminos son caminos pequeños. Nuestros puentes aguantan 7 toneladas. Pero no solo es lo que hay que llevar, es decir, el agua, productos químicos, arena, sino lo que hay que sacar. Habría que establecer una pequeña industria de licuación de gas. Esto es industrializar el campo.
El Parlamento Vasco no prohibió esta técnica por chocar con leyes superiores, argumentaron, pero en unos meses el debate volverá a la Cámara a través de una iniciativa legislativa popular. Sus impulsores quieren preservar Euskadi.
Nuestros hijos están muy concienciados con el tema, es decir, ellos no saben lo que es la fractura hidráulica, pero ellos te dicen, no hay que dejar que nos rompan el monte. En este país no se han hecho grandes burradas desde el punto de vista medioambiental, pues no vamos a hacer nada.
Que lleva la firma de Itziar Espina. Recientemente hemos sabido que el gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Energía, cifra en realidad en una octava parte las reservas de gas que se supone que teníamos. ¿Qué es lo que saben los estadounidenses que no sabíamos nosotros, señor Zarrona India?
Pues los estadounidenses no saben nada que nosotros no sepamos. El problema es que nadie sabe realmente lo que tenemos ahí abajo. Y insisto, tenemos que, nuestra responsabilidad es conocer cuáles son las reservas energéticas de este país. Estamos trabajando intensamente en el estudio de impacto ambiental. Llevamos más de 2 años trabajando en él. Esto da muestra del rigor con el que se están haciendo las cosas, y tenemos que saber si el gas que tenemos ahí es viable o no tenemos gas. Y si lo tenemos, ¿para cuántos años? Eso yo creo que es responsabilidad de este gobierno. Siempre con control de la administración, máximo control, antes, durante y después, y con máximo respeto al medio ambiente.
Uh-huh. Si efectivamente hubiera una bolsa importante de gas y pudiera garantizar el suministro durante varias décadas en Euskadi y con las garantías medioambientales necesarias, ¿usted sería partidario de llevar adelante esta técnica?
Yo creo que no estamos en ese estadio. Estamos en una fase muy, muy anterior. No estamos en fase de explotación, ni siquiera estamos en fase de exploración ni investigación. Estamos preparando los documentos. Los sondeos que se vayan a hacer, que serán dos o tres, no más, se harán con un respeto escrupuloso al súper riguroso estudio de impacto medioambiental. Por tanto, estamos donde estamos, preparando papelitos.
¿Convertiríamos el campo en un área industrial, como se sugería en el reportaje?
No, yo creo que el impacto no es tan elevado. Es verdad que esto es una actividad industrial, no vamos a negarlo, pero el impacto es el que es y hay que poner las cosas en su medida. Yo creo que es importante que desde la administración actuemos con máxima transparencia y que la ciudadanía tenga toda la información posible para que todos podamos formarnos una opinión y un criterio propio correcto.
La verdad es que sobre esta cuestión es difícil formarse una opinión si uno no tiene los más mínimos conocimientos, porque vemos que en diversas comunidades autónomas se están tomando decisiones contradictorias. En Europa también. Escuchábamos cómo Francia lo ha prohibido. Creo que también el próximo gobierno alemán va a decidir mantener la moratoria del fracking. En España el gobierno central mantiene sus reservas, pero sin prohibirlo. ¿Por qué sucede esto?
Yo creo que cada uno tiene su estrategia energética y su política. Francia, por ejemplo, ha rechazado el gas y la fracturación hidráulica, pero es que Francia hace años que hizo una apuesta por energía nuclear. Francia tiene en marcha más de medio centenar de centrales nucleares, por tanto, no tiene sentido que ahora apueste por el gas porque ya hicieron su apuesta nuclear. Nosotros tenemos otra apuesta. En este país hace 30 años, cuando digo este país, digo en el País Vasco, hace 30 años hicimos una apuesta muy seria en favor del gas natural. A día de hoy, yo creo que cerca del 92% de la ciudadanía de Euskadi tiene acceso a gas natural en sus viviendas y esto es sinónimo de bienestar. Por tanto, la apuesta de este gobierno es el gas natural. El gas natural como energía que sustituye al petróleo y al carbón, que son mucho más contaminantes, no el gas natural que sustituye a las renovables. Quiero insistir en este mensaje. Desde nuestro punto de vista, la utilización de gas natural es compatible, perfectamente compatible, con las energías renovables que hay que impulsar al máximo. El gas natural lo que hace es evitar el uso de materiales menos limpios como son el petróleo y el carbón.
O sea que si se hizo una apuesta por el gas natural y resulta que nosotros tenemos gas, todo se conectaría, ¿no?
Depende.
Nuestro recorrido futuro.
Depende de lo que digan los estudios de impacto ambiental y en el momento en que se hagan los sondeos, si se hacen, de acuerdo con lo que digan los estudios de impacto ambiental, habrá que ver de qué recursos disponemos en este país, cosa que en este momento desconocemos.
¿Se están diciendo cosas en torno al fracking que no son ciertas?
Yo creo que sí. Por eso insisto, uno de los objetivos de este gobierno es dar la máxima información posible a la ciudadanía, sin ocultar nada, con sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas, y que todo el mundo pueda opinar libremente, con criterio y con rigor.
¿Qué cosas no son ciertas de las que se están oyendo en este debate?
Muchas, pero insisto, lo que hay que hacer es dar información veraz. Muchos de los problemas que han habido han sido por malas prácticas, y se pueden corregir haciendo las cosas bien. Nosotros lo que estamos haciendo machaconamente es preparar el estudio de impacto medioambiental de forma súper rigurosa. Llevamos más de 2 años y lo que se haga, si es que se hace en este país, se hará respetando escrupulosamente el medio ambiente.
¿Qué beneficios tendría para el país una extracción de gas una vez que se hayan tomado todas las garantías, que haya un estudio de impacto medioambiental, que pase todos los controles, superadas las reticencias? ¿Eso qué beneficios nos reportaría?
Joder, pues a mí la verdad es que en este momento no me hace mucha gracia hablar de beneficios, pero le voy a poner el ejemplo, si me permite, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Estados Unidos llevas practicando la fracturación hidráulica unos 10, 12 años de forma importante. A día de hoy el precio del gas en Estados Unidos es $3. En Europa está a 10, 12. En Japón está a 20. Esto está haciendo que Estados Unidos sea muy competitivo desde el punto de vista energético, cosa que aquí no somos. Esto está haciendo que Estados Unidos pase de ser un país dependiente desde el punto de vista energético a ser un país exportador de gas. Y esto está haciendo que la competitividad de la industria estadounidense esté produciendo un efecto llamada. Esto es, empresas que se habían deslocalizado están volviendo a Estados Unidos. Y esto supone generación de puestos de trabajo, actividad económica y, por supuesto, ayuda a salir de la crisis. Uh-huh. Esto lo tenemos que tener en cuenta, pero, insisto, en Euskadi no estamos en este momento, en esta fase. En Euskadi lo que estamos es preparando rigurosamente los estudios de impacto medioambiental para ver si los sondeos, los dos o tres sondeos que haya que hacer, se pueden hacer. Y desde luego, si se hacen, insisto, se van a hacer respetando escrupulosamente el medio ambiente.
No estamos, señor Zarraonandia, en ese escenario, ni de lejos, por lo que usted nos está contando, pero quienes se oponen si dicen que se van a contaminar las aguas, etcétera, etcétera. Yo creo que para conocer el otro lado de la balanza debemos saber también efectivamente estos datos. Si en Estados Unidos el gas se paga a 3 dólares, ¿a cuánto lo estamos pagando aquí?
Pues yo creo que a 12. En Europa más o menos, y en Japón pues cerca de 20.
Y cuando las empresas se quejan de la reforma energética, del aumento en la factura y de todas estas cosas, probablemente también reclaman algún plan como pudiera ser este, relacionado con el fracking o con alguna otra técnica semejante, para abaratar su factura y ser más competitivas.
Es evidente que en este país tenemos un problema grave con el costo de la energía, y esto está penalizando a nuestra industria. Nuestra industria está dejando de ser competitiva porque tiene unos costos energéticos demasiado elevados, con lo cual, bueno, esto es un tema a tener en cuenta.
El escenario de la decisión todavía está lejos, pero sitúelo temporalmente de una forma más o menos aproximada. ¿Cuándo sabremos qué es lo que hay y qué se va a hacer con ello si es que finalmente se hace algo?
Yo entiendo que este es un proceso a largo plazo. El preparar estrictamente el estudio de impacto medioambiental nos va a llevar cerca de 2 años. Los 2 o 3 sondeos que preveemos que haya que realizar se realizarían en un horizonte de 3-4 años, y a partir de ahí habrá que ver y analizar los resultados de ese estudio. Por tanto, esto no es algo que se vaya a desarrollar de forma inmediata la semana que viene o el mes que viene. Estamos hablando de un proyecto a largo plazo.
Uh-huh. Si no extraemos el gas que tenemos, por riesgos, por lo que sea, si la decisión es finalmente que no, ¿estaremos condenados a pagar cada vez más por la energía, por nuestra factura energética, si no somos capaces de producir energía? ¿O tenemos alguna otra alternativa a través de las renovables, la gestión de los residuos, en fin, no sé?
Bueno, insisto, este gobierno hizo una apuesta por el gas hace 30 años, se ha demostrado que esa apuesta ha sido acertada, pero hay otras apuestas. Ahora mismo estamos apostando por las energías renovables, el eólico offshore. Tenemos que aprovechar los recursos de los que disponemos en este país, en el País Vasco. Tenemos poquito sol, tenemos mucha madera para hacer biomasa, tenemos algo de viento. Tenemos que impulsar industria, desarrollos industriales en el área de las renovables, y este Departamento de Industria está trabajando en ese sentido.
Pues Javier Zarraonandia, director de Energía del Gobierno Vasco, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.